Ponga su mente lista para entrar a la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por esta hermosa tarde que nos regalas. Gracias porque podemos sentir tu presencia, podemos sentir el gozo de estar en tu casa. Gracias, queremos abrir tu palabra para que nos hables, para que nos ministres. Queremos entender un poquito más el día de hoy acerca de tu palabra. Dale, Señor, iluminación también, sabiduría a nuestros maestros en los diferentes grupos que acaban de salir, para que ellos también puedan impartir tu palabra a nuestra nueva generación. Que tu palabra se establezca, Señor, en esta tarde, en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que empezamos hace 8 días, basado en el capítulo 2 de Hebreos. Me impactó que ahorita en el tiempo de la adoración, Normita empezó a ministrar y le digo a Rosy, está diciendo exactamente lo que yo traigo escrito para la introducción de la predicación. Y yo sé que es Dios, porque una de las preguntas que nos hacemos todos los cristianos, todos nos las hemos hecho en algún punto de nuestra vida es, ¿por qué Dios no me contestó? ¿Por qué Dios no sanó a esta persona que tanto amaba? ¿Por qué escucho constantemente acerca de milagros y maravillas que pasan en la vida de otras personas y siento como que mis oraciones no llegan al Señor? ¿Les suena parecido? Todos nos hemos hecho esa pregunta algún día. Todos hemos pasado por tiempo de tribulación, por tiempo de angustia, y hemos hecho este tipo de preguntas. ¿Por qué como que Dios no me contesta? ¿Por qué siento que Dios no está conmigo? ¿Por qué siento que no pone, no inclina su oído como dice la palabra para ayudarme? ¿Por qué siento que mis oraciones nunca van a ser contestadas? Veo que pasan y pasan los meses, quizás los años, y no veo contestación. Hebreos capítulo 2, hermanos. Estamos en ese libro. Hebreos, antes de Santiago, ya casi al final de la Biblia, nos presenta 4 temas que son fundamentales para poder entender la vida cristiana, para poder formar una base sólida, un fundamento que nos permita vivir de una manera abundante y plena. Pero como dice Hebreos capítulo 2, en el versículo 1, es necesario que atendamos con diligencia, es decir, que pongamos mucho empeño en escudriñar la palabra de Dios, en entender la palabra de Dios, en esforzar nuestra mente un poquito más, porque es muy fácil deslizarnos, es muy fácil dudar, es muy fácil caer en temor, renegar del amor de Dios y hasta de nuestra salvación, nos enfriamos y nos vamos. Estos 4 temas de los que estamos hablando este mes no son nada fáciles de entender ni de discernir, por lo que tenemos que prestar mucha, mucha atención. Al cristiano común no le gusta mucho a veces ponerle tantita cabeza a lo que estamos hablando. Nos gustan más los temas facilitos, nos gustan temas que nos hagan vibrar, temas emocionantes, historias que nos lleguen al alma, a los sentidos, a las emociones. Pero cuando vamos a temas de este tipo que son un poquito complicados, como que nos desconectamos y como que decimos, hoy no me sentí a gusto. Así es que por eso yo quiero que pongan mucha atención en esto que vamos a hablar hoy. Los asuntos espirituales, dice el apóstol Pablo, se tienen que discernir en el espíritu, ¿ok? Se tiene que discernir en el espíritu, no en la carne, porque la carne solamente quiere emocionarse, pero el espíritu busca edificarse. Pablo dice, los que son carnales no pueden discernir los asuntos espirituales porque los asuntos espirituales han de discernirse espiritualmente. Porque nosotros andamos por fe y no por vista. El cristiano carnal anda por vista. Se deja llevar por lo que ve, por lo que siente, por lo que puede comprobar solamente al nivel del alma, de las emociones. Pero el cristiano espiritual se conduce a base de convicciones, de certeza. No es por lo que ves, es por lo que crees. ¿Se entiende la diferencia? Es muy fácil ser cristiano cuando las cosas van bien. Es muy fácil ser cristiano cuando vas a eventos donde hay un desborde de emociones y te sientes y sales con ganas de comerte el mundo. Pero cuando viene el tiempo de la tribulación, cuando viene el tiempo de la prueba, muchos de esos cristianos se desmoronan, se derriten, se hacen como de hielo y se apartan del camino del Señor. Dejan de comprometerse con el Señor, sacan a su familia de la iglesia, se alejan, se van, porque piensan que Dios no les escuchó o que Dios no está con ellos. Eran cristianos carnales que se estaban guiando solamente por vista, por sus emociones. Pero el cristiano espiritual basa su fe en una convicción, en un fundamento. Y muchas veces es difícil formar fundamentos. No es fácil tener fundamentos. ¿Cómo sabes que ya has formado una convicción en tu espíritu? ¿Cómo sabes que tienes una fuerte convicción espiritual? Cuando a pesar de las circunstancias que estás viviendo, a pesar de la tribulación que puedas enfrentar, a pesar de que la tormenta está en todo su apogeo, mi nivel de compromiso con Dios no se mueve. Mi alabanza y mi adoración siguen fluyendo de la misma manera de mi interior. Mi nivel de gratitud con Dios no cambia. El nivel de seguridad que yo tengo en Dios sigue estando en control de todas las circunstancias. No se mueve a pesar de lo que ve en mis ojos, a pesar de lo que siente mi corazón, a pesar del dolor físico que puedes estar experimentando por alguna enfermedad, a pesar de lo que te digan tus amigos. Cuando en medio de todas estas terribles situaciones que puedas estar enfrentando, tienes la entereza y la firmeza como Job de decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces puedes decir que tienes una convicción en tu corazón. Cuando a pesar de que pasan cosas desagradables en tu vida, pero a pesar de todo eso dices: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando a pesar de eso dices: yo estoy confiado porque Dios es mi roca y es mi fortaleza. Y a lo mejor la gente a tu alrededor, como los amigos de Job: oye, ¿no estás viendo qué amolado estás? Mira nomás, te estás consumiendo, mira nomás, estás a punto de morirte, mira nomás tus hijos, mira nomás tus nietos, mira nada más tu marido, mira nada más tu esposa. ¿Qué no ves la situación en la que vives? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se ha de levantar. Esa es una convicción. Cuando el cristiano maduro, cuando el cristiano espiritual llega a ese punto de que puede bramar el mar y su plenitud: yo estoy confiado en las manos del Señor. Y a pesar de que estás en el lecho de muerte, a pesar de que estás junto al féretro de uno de tus seres más amados, a pesar de que estás pasando las situaciones más horribles, tú puedes decir: el Señor es mi ayudador, no temeré. A pesar de estar cruzando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y tenemos que trabajar y tenemos que buscar y tenemos que hacer cosas por el Señor. Me acuerdo una hermana allá en Texas, en el Congreso de Mujeres que se hace en Texas. Llegó la hermana, era el gran evento, era el retiro de mujeres, eran más de 1,000 mujeres. Y llegó una hermana y testificó: hermanos, pues mi marido se falleció ayer. Nos quedó: hermana, su marido falleció ayer y usted está aquí en el retiro de mujeres. Hermano, mi marido está con el Señor. Ay, lo dejé en la funeraria que me espere, pero yo mi retiro no me lo pierdo por nada. ¡Wow! Yo dije: ¿qué haces en esos casos? ¿Qué le dices, no? ¿Felicidades? Pues no. Lo siento mucho. La hermana estaba bien contenta y vaya que amaba a su esposo. Vaya que esta hermana, yo doy testimonio de que amaba a su esposo con mucho amor, pero tenía una convicción tan fuerte en su corazón de que su esposo estaba en la presencia de Dios y de que ella no iba a modificar su compromiso con Dios por una circunstancia que había pasado en su vida. Eso es tener una convicción. Tener una convicción. Muchos cristianos, hermanos, a lo largo de mi vida, tantísimos cristianos que hemos visto desistir de seguir en el camino de Dios porque piensan que Dios no les contestó, porque Dios no les escuchó, porque hicieron todo lo que les dijeron en la iglesia, hasta diezmaron, pero no dieron las respuestas que estaban esperando y desistieron. Se aislaron, se enfriaron y abandonaron la carrera de la fe. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, puede ser que llegaron buscando una respuesta a Cristo. Llegaron buscando una opción. Como cuando vas con el médico y te dice, yo creo que usted tiene bronquitis. Y tú dices, yo creo que usted está loco, doctor. Déjeme ir a buscar otro doctor que me diga algo que me guste más. ¿Verdad? Y te vas a buscar otra opinión. Estás en un problema legal y vas a ver a un abogado y te dice, mire, su caso está así y así. No, yo creo que no. Yo creo que mi caso es diferente. Me voy a buscar otro abogado. Mucha gente que ha estado viviendo de problema en problema, de pronto se encuentra un cristiano amigo que le dice, oye, ¿por qué no buscas al Señor? ¿Por qué no pones tu confianza en el Señor? Y muchos de nosotros quizás llegamos a la iglesia buscando una segunda opinión. Porque ya nos habían dicho de todo, ya nos habían echado las cartas, ya nos habían leído horóscopos, ya nos habían hecho limpias, ya nos habían visto medio mundo y nada funcionó. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar otra opinión, a ver qué Dios puede hacer por mí. Y mucha gente llegó al Evangelio de esa manera, buscando una segunda opinión. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, nos damos cuenta de que la vida cristiana no funciona así. Cristo no es una segunda opinión, Cristo no es una opción, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo en mi espíritu que el Señor no está aquí para complacer todos mis deseos solamente, que el Señor no está aquí obligado para que yo le tuerza la mano y para que conteste las oraciones como yo quiero que las conteste, para que yo vea lo que yo quiero ver, lo que yo anhelo ver en mi mente humana. Cuando yo entiendo que Dios es soberano, cuando yo entiendo que Dios es eterno y que Dios tiene principios para mi vida, entonces formo una convicción, un fundamento en mi espíritu que no me permite moverme más de ahí, que me permite estar siempre en la presencia de Dios. Por eso es muy importante formar convicciones en nuestro espíritu acerca de lo que significa la vida de Cristo en nosotros. La semana pasada hablamos de la responsabilidad de no descuidar una salvación tan grande. Ahora vamos a ver, vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué no vemos las respuestas de Dios en nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando no vemos que las contestaciones lleguen de parte de Dios? ¿Qué hacer cuando estamos atravesando situaciones difíciles y sentimos como que Dios no está al pendiente de nosotros? Hebreos 2, capítulo 2, versículo 5. Es un 3 versículos, 5, 6, 7 y 8, 4 versículos. No están tan fáciles de entender, por eso les dije, este tipo de mensajes, hermanos, hay que poner la mente bien lista, traten de captar lo más que puedan, y si después en casa, durante la semana, pueden volver a escuchar las pláticas, vuélvanlas a escuchar, porque esto se tarda uno en digerirlo, no es tan fácil, yo lo sé, no es tan fácil. Hebreos 2, 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí está hablando, en estos primeros versículos, está hablando del nivel de autoridad de Dios, la autoridad que Dios le dio primero al ser humano. Primero Dios le entregó esta autoridad al ser humano y después se la entrega a Jesús. Una autoridad de reinar sobre toda la creación, de poder tener dominio sobre todas las cosas, incluido el mundo espiritual. Ahora vean lo que dice el versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Estamos hablando de Cristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. No quedó nada en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No quedó absolutamente nada en todo el universo que no haya sido sujeto bajo la autoridad de Jesucristo. Pero fíjense cómo termina el versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Sujetó todas las cosas a Cristo o no? Sí. ¿Sujetó nuestras enfermedades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? Sí. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Sujetó la maldad? Sí. Entonces, ¿por qué vivimos en medio de tanta maldad? ¿Sujetó a la muerte? Sí. ¿Por qué nos seguimos muriendo entonces? Si logramos captar la esencia de este versículo hoy, hermanos, vamos a tener un excelente fundamento en nuestra vida cristiana. Les vuelvo a repetir, esto no lo vamos a captar por vista, Esto se capta por fe. Por fe. Para echar un buen cimiento en una casa, una cimentación, necesitamos por lo menos, varillas, Frank, castillitos, cemento y agüita, ¿verdad? Con eso, amarra. Buenos castillos, buen cemento, bien mezcladito, mano, se seca eso y ni quien lo mueva. Nuestra casa, nos decía el pastor Kevin, que el área de la chimenea y la parte del porchecito ese de atrás, dice, tienes una capa de cemento, dice, de este tamaño, dice. O sea que si llega un tornado, dice, esto no se mueve ni con nada. No, le digo, esto no, la chimenea se queda, el que se sale volando soy yo. Porque el techo sí se va, la chimenea ahí se va a quedar. De ese tipo de cimentación. Así es que vamos a tomar esa ilustración. Vamos con las varillas primero. ¿Cuáles son los castillos? Es de estos tres elementos. A partir de este versículo podemos discernir, yo puedo ver ahí tres elementos, hermanos, que si los logramos captar, vamos a tener un fundamento sólido como cristianos en nuestra vida cristiana. Y no va a ser fácil que nuestra fe se mueva si tenemos estos principios. Número uno, principio de autoridad. El principio de autoridad. Para captar este principio, primero tengo que quitar de mi mente el concepto que tengo de autoridad, como lo concibo yo en el mundo. Cuando te hablan de autoridad, ¿en qué piensas? En el policía, ¿verdad? Uno piensa en el policía. Uno piensa en el juez. Uno piensa en la autoridad de los padres, en la autoridad del trabajo, de tu jefe, de tu manager. O sea, pensamos en ese tipo de autoridad. Quita ese tipo de autoridad ahorita de tu mente. Estamos hablando aquí de hablar de la autoridad de la Biblia. No es el mismo concepto que tenemos nosotros de autoridad. No es un concepto de autoridad humano, porque el concepto de autoridad que tenemos es limitado. Está circunscrito solamente a ciertas áreas. Un policía de South Bend no puede entrar a Mishawaka. ¿Por qué? Porque es de South Bend. Su área de autoridad es limitada, ¿verdad? Un juez de otro estado no puede entrar, no puede juzgar a alguien de este estado aquí. ¿Por qué? Porque su circuito está de aquel lado y nosotros estamos de este lado. O sea que la autoridad humana es muy limitada. Pero la autoridad de Dios, cuando hablamos de autoridad de Dios, estamos hablando de un completo dominio sobre toda la creación. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo. Todos somos parte del Señor. Así es que el Señor, cuando hablamos de autoridad en la Biblia, no estamos hablando de autoridad limitada. No estamos hablando de autoridad parcial. Estamos hablando de una autoridad total sobre toda la creación, sobre todo el mundo, sobre todos los que en él habitan. La palabra de Dios no está circunscrita solamente a un radio de acción. No hay una limitante, no hay fronteras. La autoridad de Dios alcanza los cielos, alcanza la tierra, alcanza a sus habitantes y, por supuesto, alcanza también el mundo espiritual. Es una autoridad total. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, gracias Benji. ¿De qué me sirve saber esto? Para entender que nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. De mucho, me sirve de mucho, porque debo de entender que en el principio del plan de Dios para el ser humano, incluidos todos nosotros los que estamos aquí, estaba escrito que esta autoridad nos fuera entregada a nosotros. El original, el plan de Dios, estaba que nosotros fuéramos los que ejerciéramos esta autoridad. Génesis 1:26 habla de la creación. Ahí está el plan original de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Dios formando al hombre y entregándole toda la autoridad. Que sea el hombre el que gobierne sobre toda la creación, sobre todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, incluidas las serpientes. La serpiente es símbolo de Satanás en la Biblia. Dios nos dio la autoridad. El hombre va a tener la autoridad completa. El hombre va a gobernar. Este es el plan de Dios original. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Desgraciadamente el hombre perdió el derecho de gobernar sobre toda la creación de Dios. Adán y Eva pecaron y entregaron esa autoridad a Satanás. Perdimos nuestra autoridad de gobernar y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así es que por un tiempo esta autoridad se perdió. La maldad empezó a gobernar. Las enfermedades empezaron a destruir la creación de Dios. ¿Saben que antes de Noé, antes del diluvio, no había virus, no había bacterias, no había microorganismos destructivos, no había células que se estuvieran deformando, no había corrupción, no había fermentación, nada se echaba a perder, no necesitaba refrigerador? ¿Por qué? Porque la creación de Dios era tan perfecta y el medio ambiente era tan perfecto que la vida se podía desarrollar sin ningún problema. Y estaba escrito que el hombre fuera eterno. El hombre no iba a morir. No iba a haber muerte física. No había enfermedades, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque la creación de Dios era perfecta. Todo el clima de todo el planeta completito era exactamente igual, mano. La eterna primavera, como en Cuernavaca. ¿Verdad? 70 graditos, mano, los 365 días del año. No había junglas como el Amazonas. No había desiertos como el Sahara. Todo era perfecto. ¿Se imaginan? Y eso nos fue entregado a nosotros. Pero a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de que nosotros le entregamos a Satanás la autoridad, y tiene que venir la destrucción, el diluvio, que coincide con las eras glaciares, los jóvenes saben de lo que estoy hablando, también en la escuela, ¿verdad? Cuando vienen las eras glaciares, se habla de que la Tierra se inclina 2 grados. Y esa inclinación del eje terrestre causa toda una desgracia en todos los ecosistemas del planeta. Se crean los desiertos, se crean las junglas, se crean los cambios de clima tan extremosos en muchos lugares y se da lugar ahí, se empieza la fermentación, los virus, las bacterias y todo eso. Entonces, ahora somos víctimas de las enfermedades, somos víctimas del pecado original de la humanidad. Así es que nosotros ahora estamos en medio de eso. La autoridad se perdió. La maldad empezó a gobernar, empezaron a crecer las enfermedades, las plagas, las pestes, se empieza a destruir la creación de Dios. El imperio espiritual de maldad se establece sobre toda la humanidad por miles de años hasta que aparece Jesús, el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y ahora podemos leer en 1 Corintios 15:21. 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La historia habla de Adán. Por él, por su culpa, fuimos condenados a muerte. Pero después viene Cristo, y por Cristo ahora la muerte es sorbida en victoria, y ahora nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Cristo vence a la muerte. Adán nos condena a muerte y Cristo nos redime de la maldición de la muerte. ¿Se entiende? Ahora estamos nosotros seguros en Cristo. Ahora esa autoridad que le había sido entregada al hombre y que el hombre perdió, Cristo ganó nuevamente esa autoridad para nosotros. Ahora nosotros tenemos la misma autoridad que tenía en ese tiempo Adán. Autoridad sobre el mundo físico. Jesús nace en la tierra. Y Jesús empieza a recuperar esa autoridad. ¿Cuál fue su primer milagro? ¿Se acuerdan? A los 30 años, ¿qué pasó? Ok, lo invitan a unas bodas. Y ahí Jesús, en ese momento, establece una vez más su autoridad sobre los elementos físicos. El agua. Dos partículas de hidrógeno por una de oxígeno, común y corriente, H2O. De pronto Jesús, tomando esa autoridad que le ha sido entregada por el Padre, toma esa autoridad y transforma el elemento en otro elemento más complicado. Vino, y de la mejor calidad. Estaba bueno. No era un vinito de esos chafas de mesa que luego ponen por ahí. Estaba bueno. Merlotcito, a lo mejor, un Cabernet Sauvignon, no sé, algo. Estaba bueno. Toma Jesús agua y lo convierte en vino. Empieza a recobrar autoridad. ¿Qué zumba, Inge? ¿Soy yo? Ok. Empieza a recobrar autoridad. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado. Y recobra en ese momento también, Jesús empieza a recobrar su autoridad sobre el mundo espiritual. Viene Satanás y dice, es otro ser humano. Como tantos seres humanos que yo he gobernado y sobre los que tengo autoridad, también se va a someter a mí. Te daré todo esto que ves, si postrado me adorares. Y Jesús le respondió diciendo, al Señor tu Dios solamente servirás y a Él honrarás. Y el diablo se quedó, wow, ¿y esto qué significa? Significa que tu momento de autoridad terminó. Hasta aquí llegaste, papacito. Así es que a partir de ahora, le dice Jesús, en este momento yo empiezo a recuperar la autoridad que el ser humano había perdido. Y Jesús empieza a caminar por todas las aldeas, por todas las ciudades, enseñando, predicando y sanando a todas las enfermedades. ¿Quién antes había sanado enfermedades? Uno que otro profeta por ahí. Pero ahora todos los que venían a Jesús eran sanados. De pronto Jesús toma autoridad sobre el mundo de las tinieblas y pone sus manos sobre los ciegos y los ciegos empiezan a oír, a ver, los sordos ponen sus dedos en sus orejas y los sordos empiezan a oír, ponen sus dedos sobre la lengua, la boca de los mudos y empiezan a cantar, le dice a los lisiados, paralíticos, toma tu lecho y anda, y ellos se levantan y empiezan a caminar. Jesús empieza a tomar la autoridad, Jesús recobra la autoridad de Dios, la autoridad de la creación, la autoridad que le había sido dada a Adán y que la había perdido, Jesús la vuelve a recobrar y dice, ahora toda potestad, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ya la recuperé, ya la tengo. Y dice Satanás, te falta lo peor, papacito, te falta la muerte, te voy a matar, le dice Satanás, te voy a destruir. Toman a Jesús, lo clavan en una cruz. Y a la hora novena dice, consumado es, y entregó el espíritu, murió. Un soldado enterró la lanza y salió agua. señal de que la función vital de la sangre había terminado en ese organismo. Y lo entierran, lo meten a la tumba por 3 días. Y el tercer día, Jesús resucita. Jesús vence la muerte. Jesús se levanta de entre los muertos. Jesús se resucita y se presenta delante de sus discípulos. Y le dice, ahora sí, toda la autoridad que había sido dada al hombre, yo la recuperé. El Hijo del Hombre, ¿quién es el hombre para que le visites? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. El primer principio es la autoridad. Cristo gana la autoridad nuevamente. Cristo recupera la autoridad. Cristo recupera lo que el hombre había perdido, lo que le habíamos entregado a Satanás. Ahora Cristo tiene el control. Ahora Cristo tiene el dominio. Pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. ¿Por qué? Porque nos faltan los otros elementos. Nos faltan los elementos. Esas solamente eran las varillas. Vamos por el cementito. Segundo principio, para que tengamos este fundamento en nuestro espíritu. El principio de espacio-tiempo. El principio de espacio-tiempo. En forma muy genérica, en términos sencillos, sabemos que el espacio es cualquier lugar que puede ser ocupado por cualquier cuerpo y que un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos de manera simultánea. Eso dicen las leyes de la física, no es nada nuevo, ¿no? Si este mueble está aquí, pues yo no puedo ocupar el mismo espacio del mueble. ¿Por qué? Porque son dos cuerpos diferentes. Seremos del mismo tamaño, pero no podemos ocuparlo al mismo tiempo. Si yo quiero estar aquí, lo tengo que mover y entonces yo lo puedo ocupar. Ese es un principio elemental de física. Este concepto de espacio-tiempo, el tiempo pues es la unidad de medida que usamos, ¿verdad? La rotación de la Tierra. Nos da segundos, nos da horas, nos da minutos, nos da semanas, nos da días, nos da años. Cada vez que la Tierra rota sobre su eje, se completa un día, un ciclo, lo dividimos en 24 horas, ¿verdad? Para medir, ese es el tiempo en manera general. Este concepto de espacio-tiempo ha dado origen a una rama muy extensa de la filosofía desde tiempos muy antiguos, muy amplia. Y es el concepto también sobre el cual se basa la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Si ustedes se acuerdan, Albert Einstein fue un gran científico que se puso a pensar eso. ¿Qué será el espacio? ¿Qué será el tiempo? Y se puso a hacer un montón de cuentitas ahí, ¿verdad? Que solamente los muy, muy, muy estudiaditos le saben. Pero él se dio cuenta de que nuestro razonamiento en cuanto al espacio que ocupa cualquier cuerpo físico y el tiempo en el que se mueve puede ser afectado a partir de una serie de variantes, llegando a la conclusión de que el tiempo no es realmente como lo percibimos nosotros de manera cotidiana. El concepto de tiempo que Albert Einstein pudo ver un poquitito, asomarse un poquitito a este concepto, él se dio cuenta que realmente no es como nosotros lo entendemos. Nosotros lo entendemos por nuestro reloj, ¿verdad? Ya me quedan 20 minutos para acabar, lo medimos así. Él se dio cuenta de que aplicando ciertas variables matemáticas, el tiempo pierde su sentido. Ahora los científicos que han salido al espacio se han dado cuenta que en el espacio el tiempo es muy relativo, el tiempo no existe. El tiempo no pasa como pasa en la Tierra. No pueden estar sujetos al tiempo. Inclusive se han dado cuenta que la gente, los astronautas que pasan tiempo allá en el espacio, en las estaciones orbitales a la Tierra, no envejecen, su cuerpo no está sujeto a envejecimiento como aquí en la Tierra, por las leyes de la gravedad y un montón de cosas. Sin embargo, todo este tipo de conceptos que el hombre se ha asomado un poquitito, hermanos, eso está en la Biblia. Y el Señor ha hablado acerca de esto. Y para que yo pueda tener una confianza de qué tamaño es el fundamento que yo puedo tener en Dios y la seguridad de que Dios está ahí, escuchando todo lo que yo hablo y viendo todas las situaciones que estoy viviendo, yo tengo que entender esto. Dios no está limitado al espacio y al tiempo como lo estoy yo ahorita en la carne. Dios no está limitado. Para Dios no existe este concepto de espacio-tiempo como nosotros lo entendemos. Déjenme explicárselos con dos versículos. Recordemos en Hebreos 1 que dijimos, ¿verdad? Dios habiendo hablado a nuestros padres y por otro tiempo a los profetas, antes, en el Antiguo Testamento, habló por medio de Salomón. Salomón, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15. Fíjate lo que habla Salomón. Acuérdense, Salomón era el hombre al que Dios dotó de una sabiduría excepcional. Nadie hubo sobre la tierra ser humano que tuviera la capacidad de discernimiento y de sabiduría que tuvo Salomón. Y Salomón se pone a disertar sobre un montón de cosas, pero en su mente, en sus razonamientos, él llega a esta conclusión cuando dice: he entendido que todo lo que Dios hace será ¿qué? Perpetuo, es decir, permanente, no limitado al tiempo. Sobre aquello, es decir, sobre todo lo que Dios hace, aguas porque estos versículos están medio enredosos, sobre lo que Dios hace no se va a añadir. Es decir, el plan de Dios y todo lo que estamos viviendo, hermanos, ya está. Ya está. Ya está escrito. Ya está escrito hasta el último día de tu vida. Ya está escrito. No te preocupes. Sobre aquello dice, ya no se va a añadir más. Ya está hecho. Ya Dios lo hizo. Ya está hecho. Y tampoco se va a disminuir. Tampoco se va a quitar. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es decir, no para que le tengas miedo, sino para que tengas confianza, sabiendo que tu vida, sabiendo que tu familia, sabiendo que todas las circunstancias alrededor de tu vida están ya puestas en las manos de Dios y Él tiene el control. 15. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Les confieso, este es el versículo más complicado que yo me he encontrado en la Biblia para mí. Lo he leído, lo he meditado, he tratado de investigar, no saben cuántas horas. Este es el versículo para mí más complicado de la Biblia, por esta sencilla razón. Este verso describe el concepto de que para Dios no hay espacio ni tiempo. Lo que ya fue, es decir, todo lo que nosotros registramos como tiempo pasado. ¿Qué es lo que te acuerdas de hace una hora? ¿Hora y media? No, pues que llegamos a la iglesia. Eso ya es tiempo pasado, ¿no? Lo que pasó hace 10 minutos ya es tiempo pasado. Lo que pasó en tu vida la semana pasada pertenece al tiempo pasado. Lo que pasó en tu vida el año pasado es tiempo pasado. Lo que pasó en tu vida hace 20, 25 años, es tiempo pasado. Ya está ahí. Lo que fue, tiempo pasado, es tiempo presente. Para mí es tiempo pasado. Para Dios es tiempo presente. Y lo que ha de ser, es decir, el futuro. ¿Qué va a pasar ahorita saliendo de acá? Si te vas a comer el pollito, pero también te lo comes. ¿Qué va a pasar dentro de una semana? A lo mejor dices, voy a tener un trabajo nuevo. ¿Qué va a pasar dentro de un año? A lo mejor ya te nació otro chamaco. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Ya tienes 15 nietos. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Pues ya me morí. Ok, todo lo que va a ser, lo que ha de ser, ¿qué dice? Fue ya. Este es el pasado, este es el presente y este es el futuro. Para nosotros, humanamente hablando, para Dios eso no existe. Lo que fue, lo que está en mi pasado, es mi presente. Y lo que va a ser dentro de un futuro, para Dios, ya pasó. ¿Lo entienden? No, yo tampoco, no se preocupen. Créanlo, créanlo. Dios no opera como nosotros. Dios rompe nuestro moldecito humano. Por eso Jesús pudo decir con tanta certeza, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a pasar. Dice, no te preocupes de lo que viene, porque vuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. No te afanes, no te preocupes. Y este concepto Jesús, por supuesto, lo entendía. Jesús en su divinidad como Hijo de Dios. Este concepto describe ese espacio-tiempo para nosotros. Este concepto que Dios, para Él no existe esta limitante. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué siento que Dios no me responde? ¿Por qué sigo lidiando con mi pasado? ¿Por qué mi presente no le encuentro cabeza ni pies? ¿Y por qué estoy tan afanado por mi futuro? Porque estoy tratando de ubicarlo yo dentro de mi mentalidad humana, carnal. No lo estoy vaciando a mi espíritu para creer que lo que fue, es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura todas las cosas. Dios restaura el pasado. Dios restaura tu futuro. Dios restaura tu presente. Porque Él está viéndote solamente en un solo tiempo. No te está viendo en tres tiempos como nos percibimos nosotros. Él te ve en un tiempo y el milagro de la salvación abarca todo tu ser total. Pasado, presente y futuro. Para mí, a lo mejor hay algo en mi pasado que todavía es problema. Para Dios ya no es problema. ¿Por qué? Porque Dios restaura todas las cosas. Pero es que yo todavía sigo pensando y sigo creyendo. Ah, bueno, esa es tu bronca. Pero no de Dios. Para Dios, Él ya restauró. Es que yo no sé qué va a pasar mañana. ¿Qué? Esa es tu bronca, afanarte por el mañana. Porque Dios tiene cuidado de ti. Y Dios, esto de mañana, ya lo resolvió también. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Salimos del atolladero? Ok, les dije que eran dos versículos. Dios hablando a los padres por los profetas. En este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Apocalipsis 1.19. Apocalipsis 1.19. Estoy hasta sudando, Dios mío. Créanme que no dormí de la angustia de estos dos versículos. Apocalipsis 1.19. Juan está en la isla de Patmos. Está ahí a causa del evangelio, de la persecución. Y Jesucristo mismo se le revela en una revelación celestial hermosa. Y le dice en Apocalipsis 1.19 el Señor a Juan, escribe las cosas, el mismo concepto de escribe las cosas, dice, que has visto. ¿Verdad? Gracias. Escribe las cosas que has visto. Le dice a Juan, escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de ser después de estas. Otra vez, el mismo molde de Eclesiastés. Juan, Jesús con mucha seguridad le dice a Juan, escribe lo que ya pasó, escribe lo que estás viendo y escribe lo que viene. En nuestra mente humana, si yo me pongo en las sandalias de Juan, ¿verdad? Le digo, bueno, lo que pasó, pues sí, sí lo puedo escribir. Lo que está pasando en este momento lo puedo escribir. Pero lo de acá, ¿cómo lo escribo? Si todavía no pasa. Y le dice a Jesús, ah, yo te lo voy a dictar. Te lo voy a enseñar. Y vas a ver lo que vas a escribir. Cuando Juan capta este concepto, cuando Juan a través de ese momento, en esa revelación de parte de Jesús, Juan logra captar lo que Jesús le está diciendo. Juan, yo no estoy sujeto a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Yo soy el que soy. Punto. La misma declaración que le hizo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Yo soy el que soy, punto. Eso habla de eternidad. Eso habla de este, de romper este concepto de espacio-tiempo. Por eso cuando Juan le cae el 20, estamos hablando del año 90. Juan ya es un anciano. Está muy anciano. Hace 60 años que Jesucristo se fue al cielo. 60 años. La edad de la, algunos ya le andamos llegando. Haz de cuenta que cuando yo nací, Jesús se fue. Y después de unos años todavía, es cuando Juan está recibiendo esta revelación. Juan empieza a escribir el Evangelio de Juan en el año 90. Cuando Jesús le dice, escribe lo que has visto. Es cuando Juan agarra pergamino y tinta y empieza a escribir Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque él entendió el concepto espacio-tiempo al cual Dios no está sujeto. Y por eso escribe estas palabras Juan. En el principio de la creación era Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios. Puede entender el concepto. Él entiende el concepto. Por eso escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, Jesucristo. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres. Cuando Juan logra entender la profundidad de este concepto, cuando Juan logra entender que él humanamente no es capaz de entender lo que significa que para Dios no existe pasado, presente y futuro. Juan logra captar estas palabras al empezar a escribir el Evangelio de Juan. Después tiene que escribir lo que está pasando en las iglesias en ese momento, y después le dice que escriba lo que va a pasar en el futuro y la forma en que va a terminar la historia de la humanidad y cómo entonces se va a cerrar el círculo de Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nunca dejó, que no, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos en nuestros ojos físicos, en nuestro sentido de espacio-tiempo, todavía no podemos ver que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque hay una pequeña ventanita de tiempo todavía en la que estamos viviendo. Porque en su misericordia Dios está esperando a que todos conozcan la palabra de Dios. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Y entonces se va a cerrar la ventana. Porque Dios no retarda su venida como algunos tienen por costumbre pensar, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando este evangelio se ha predicado a todas las naciones, igualito que en el arca de Noé, Dios cerró la puerta del arca. Estamos en ese espacio. Todo, hermanos, no te quepa la menor duda, todo está sujeto a la autoridad de Dios. Todo está sujeto a la autoridad de Jesucristo. Ese diagnóstico que te dieron en el doctor está sujeto a la autoridad de Cristo. Ese problema que tienes con tus hijos está sujeto a la autoridad de Cristo, no te quepa la menor duda. Ese problema que tienes con tu esposo, con tu esposa, ese problema en el trabajo, ese problema de documentos que tenemos todos, no te quepa la menor duda, todo está sujeto bajo la autoridad de Cristo. Y son cosas que fueron. Son cosas que son en este momento y lo que ha de venir también. Todo está sujeto a la creación, a la autoridad de Jesucristo. Todo. Pasado, presente, futuro. Todo. Y Dios restaura todas las cosas. ¿Qué es lo que quieres que Dios restaure en tu vida? ¿Qué te gustaría que Dios restaurara? ¿Qué te gustaría que Dios volviera a hacer? Restaurar significa volver a la forma original. ¿Qué te gustaría? Si tú dijeras, Señor, híjole, si yo pudiera regresar acá, a mí me gustaría cambiar esto y que Dios no hubiera pasado por esto y que esto hubiera sido de esta manera. Todos lo hemos pensado, ¿a poco no? Todos cometimos algún error aquí, que nos duele, que nos pesa, que, del que nos arrepentimos y decimos, si tan solo pudiera yo volver y poder remendar esto, ¿sabes qué? Dios ya lo hizo. Señor, ya lo hizo. Dios restaura las cosas porque tu pasado, tu presente y tu futuro, todo está en un solo paquete. Y en ese paquete está la perfección de Dios. Y Dios restaura todas las cosas, todo lo que ha pasado. Pero seguimos sujetos a tribulación. Seguimos viviendo en medio de maldad. Nos duele la carne, nos enfermamos, nos duelen los hijos, nos duelen los seres amados. No nos alcanza para vivir. Tenemos temores, tenemos ansiedades, es cierto. Pero ahora entonces podemos entender 2 Corintios 10:3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas que nos quieren desactivar de la voluntad de Dios. Llevando todo conocimiento cautivo a la obediencia a Cristo, sujetando esos pensamientos. ¿Qué es lo que te preocupa del futuro? ¿Por qué te está quitando el sueño? ¿Por qué te está causando ansiedad? ¿Por qué te está causando temor? Destrúyelo en el nombre de Jesús, porque Dios restaura todas las cosas. Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. No hay sombra de variación en Él. Uno de sus atributos es la inmutabilidad. No cambia. Él permanece exactamente igual. Tenemos a veces el concepto de que Dios está apurado viendo las noticias para saber qué es lo que va a hacer. Y le dice a Gabriel, Gabriel, ponte CNN a ver qué está pasando allá abajo. Miguel, señor, es que fíjate que pasó una noticia aquí. ¿Qué hacemos? Híjole, pues déjame pensarle. No podemos abaratar hacia Dios. Dios ya tiene resuelto todo el problema. Dios tiene resuelto el conflicto de la humanidad. Dios tiene resuelto el conflicto de las naciones. Y Dios tiene resuelto el conflicto de toda la eternidad. Dios está tranquilo. No hay temor, no hay pánico en la sala del trono de Dios. Él está igualito que como lo vio Isaías. Cuando sus faldas dice que llenaban el templo. Ahora entiendo que aunque no vea con mis sentidos físicos que todas las cosas que vivo están sujetas a Dios, ahora en mi espíritu se forma una convicción, una seguridad de que todo ya está en este momento resuelto en la voluntad de Dios. Y por eso tengo que dar un salto de fe, hermanos, de que puedo empezar a las cosas, llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Porque para Dios no hay nada imposible. Jesucristo ya recuperó la autoridad que se había perdido. Nosotros ya no estamos atados al espacio-tiempo humano. Y para poder afirmar este fundamento que es el cementito, le echamos agüita para que se mezcle sabroso y amarre sabroso. Por último, principio de eternidad. Se los digo en 5 minutos. Principio de eternidad, principio de autoridad de Dios, principio espacio-tiempo resuelto por Dios y principio de eternidad. ¿Alguien tiene un anillo de esos de boda, un anillo liso? Préstamelo. ¿Es de oro? ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Alguien tiene por ahí otro anillito? ¿Sí? Recogemos de todo. Nos vamos a subastar, no. Ok, un anillo. ¿Dónde empieza este anillo y dónde acaba? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde empieza, dónde acaba? No, en ningún lado se puede ver. Este es el principio de eternidad de Dios. ¿Nosotros dónde empezamos? Yo empecé el 11 de julio de 1962. En la avenida 3 Poniente, 1507, Hospital Latinoamericano de Puebla. A manos del doctor Treviño. ¿Ok? Ahí empecé yo. Ahí empieza mi historia. ¿Dónde va a acabar? Todavía no sé. Todavía no sé, pero va a acabar. Mi vida no está como ese anillo, ¿verdad? Mi vida tuvo un principio y va a tener un fin. Dios, el principio de eternidad de Dios, no tiene principio, no tiene fin. Nuevamente Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés. Salomón hablando de este principio. Mismo capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Ha puesto qué? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Cómo funciona la eternidad de Dios? No lo sé, hermanos. Nadie lo sabe. No lo podemos percibir a causa del principio anterior. Estamos sujetos nosotros a espacio-tiempo. Y no podemos entender, no podemos percibir la eternidad de Dios. No podemos concebir el principio de eternidad de Dios. Por eso lo tenemos que creer por fe. Por fe. Bienaventurado eres tú, Tomás, porque viste y creíste. Más bienaventurados todos aquellos que no vieron y creyeron. Jesús lo dijo también a Juan, ahí mismo en Apocalipsis. Le da este principio. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, cuando vio a Jesús, la revelación tan tremenda que recibe Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Las tengo aquí. No tengas miedo. El asunto de la eternidad está resuelto. Yo morí, pero estoy vivo, dice Jesús. Y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo resuelto ya el asunto. Creer en el principio de eternidad, hermanos. El abrazar el principio de eternidad en nuestro espíritu nos da paz en medio de la tormenta. Nos hace sentir seguros en medio de los problemas. Nos da esperanza respecto de nuestro futuro y nos anima a seguir adelante a pesar de lo terrible que puedan ser las circunstancias. Y lo más importante, hace que dejemos de pensar solamente en nosotros y nos empecemos a preocupar por la gente que nos rodea cada día. Y aún hasta por gente que ni siquiera conocemos. Y si eres parte de una iglesia, entonces te conviertes en una columna de soporte. Y créeme, hacen falta muchas columnas firmes en el pueblo de Dios en todo el mundo. Hay muchos cristianos emocionales en todo el mundo. Muchos cristianos que van y vienen, se emocionan, se desencantan y se van. Cristianos que sirvan como columnas espirituales dentro del pueblo de Dios, hermanos, andan escasos. Pero si nosotros logramos captar este principio, hermanos, y yo oro al Señor porque así sea, Dios va a levantar columnas tremendas en medio de nosotros. Columnas fuertes, columnas que soporten, columnas que no vean las circunstancias, columnas que no estén solamente esperando a ver cómo está el clima para ver si voy o no voy. Columnas que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué no me contesta Dios? ¿Por qué me duele todavía mi enfermedad? ¿Por qué siento que Dios le responde a otras personas y a mí me deja de lado? ¿Por qué no puedo resolver el problema que tengo en mi familia? ¿Por qué no puedo resolver el problema que tengo con mis amigos? ¿Por qué no puedo resolver ese conflicto que traigo con mi pasado? ¿Por qué no puedo librarme de la ansiedad de lo que viene mañana? ¿Por qué las noticias las veo todos los días y por qué me llenan de temor? Porque no hemos puesto en el Señor todavía nuestra esperanza. Porque necesitamos afirmar este fundamento. Job todavía ni siquiera le acababan de dar la noticia de que sus 7 hijos habían muerto en un solo evento. Por aquí va saliendo un mensajero y llegó el otro. Señor, nos acaban de robar todo el ganado. Y por aquí va saliendo este y llega otro mensajero. Señor, vinieron y todas nuestras casas se hicieron fuego. Y noticia tras noticia. Y todavía Job no se recuperaba de esa situación cuando empezó a sentir comezón en su cuerpo. Y de pronto, todo su cuerpo lleno de llagas. Y sus amigos diciéndole, Job, ¿qué hiciste? ¿Por qué ofendiste a Dios de esa manera? Y Job decía, yo no he hecho nada. Yo amo a Dios. Y yo no sé por qué Dios ha enseñado conmigo. Yo no sé por qué Dios no responde mi oración. Yo no sé por qué Dios ha escondido su rostro de mí. Yo no sé por qué siento que Dios no me escucha. Yo no sé. Lo único que sé es que Él vive. Lo único que sé es que Él me ha justificado. Lo único que sé, aunque pierda mi vida, es que yo no voy a renegar de la bondad y de la misericordia de mi Dios. Y viene su esposa y le dice, todavía retienes tu integridad ante Dios. Maldice a Dios y muérete. Y él dice, no, no, porque mi Dios es lo más grande que tengo en mi vida y no lo puedo perder. Yo no voy a dejar mi integridad. Yo no voy a dejar de alabarle. Yo no voy a dejar de glorificar su nombre. Aunque mis llagas estén cayendo, aunque mi piel se esté cayendo a pedazos, aunque haya perdido la vida de mis hijos, aunque me haya quedado sin propiedades, yo sé que mi Redentor vive. Había una convicción profunda. Había una seguridad. Había un fundamento espiritual que nada se puede remover. Amados, amados, no sé por lo que estás pasando. No sé cuál es el problema que estás enfrentando. No sé qué es lo que te está debilitando tu fe. Pero déjame decirte que todas las cosas fueron sujetas a Dios. Todas las cosas están sujetas a Dios. Tu problema, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu matrimonio, tu situación migratoria en este país, todo está sujeto bajo la autoridad de Dios. Todo está sujeto bajo la autoridad de Dios. Tu pasado que no has podido resolver, ese conflicto que te ha traído en depresión, ese conflicto que te trae condenación, ese conflicto que quisiera regresar y decir, yo lo quiero cambiar. Déjame decirte, Jesucristo ya lo cambió. Gota a gota de su sangre en la cruz. Resolvió tu pasado, resolvió tu presente y resolvió tu futuro. Ya no hay nada, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aunque no veamos físicamente que todas las cosas están sujetas a Él, aunque tu carne te duela todavía, aunque tus lágrimas, como decía el salmista, sean tu pan de día y de noche, aunque tengas que estar huyendo como Pablo, aunque tengas que estar escondiéndote como Elías, No importa. Dios ya resolvió el problema. Dios ya resolvió el problema. Dios ya resolvió el conflicto de la humanidad. Al cristiano carnal, las circunstancias de su vida le van a hacer desistir de la vida cristiana. Le van a hacer renegar y le van a hacer renunciar de la vida cristiana. Pero el cristiano espiritual, las mismas circunstancias lo van a preparar para la eternidad. Para la eternidad. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, hermanos, nos está preparando para una eternidad con Cristo. Es una ventanita de tiempo. Por un poco más de tiempo, dice el apóstol Pedro, resiste, resiste. Es un poco más de tiempo y la ventana se va a cerrar. La ventana se va a cerrar. Y entonces, con voz de mando y con trompeta de Dios, Jesucristo aparecerá en el cielo. Jesucristo aparecerá y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y así estaremos con el Señor para toda la eternidad. ¡Aleluya!